¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenidos a Las Horas Perdidas. Hasta las 6 de la tarde los acompañamos con, como siempre, todas las noticias del acontecer local. Un día muy caluroso, mañana aparentemente se repetirían las condiciones,
sí,
pero
señor.
Mucho más denso y aparentemente la lluvia después, que refrescaría un poco para el día jueves ya.
Sí.
Bueno, no habíamos adelantado nada. Ayer le decíamos que prenda la radio por las dudas.
Por la duda.
No, porque bueno, estamos hablando de uno de los hombres más ocupados de la ciudad,
sí,
sin lugar a dudas. El intendente José Eduardo Laurito con nosotros. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Bien?
Bueno,
gracias,
buenas tardes.
Dios,
¿cómo le va? Un saludo a los oyentes.
Claro, por eso mismo. Bueno.
Un saludo a los oyentes y gracias por la invitación.
No, por favor, gracias por venir. Son obviamente muchísimos los temas. Yo creo que el año pasado cuando hablamos también cerca del final del año.
Igual,
¿no?
Este año ya estuvo con nosotros,
sí,
aquí.
Bueno, entonces se me mezclan las notas.
Sí,
se me mezcla,
sí.
Perdón.
Estuvo,
no, porque
sí.
uno de los
desde
temas
que yo estudié a la tarde, ya estuvimos.
No, porque recuerdo, aquí sentado también una de las preguntas comunes a esta altura del año fueron los bonos, ¿no? Que, bueno, vuelve a surgir la cuestión, lo pidió ATE la provincia, el sindicato municipal, por allí, hablo de la OEM,
sí.
Por allí lo deslizó.
También.
El gobierno nacional, ya Macri ya fue
contundente.
Claro, excepto para lo que es la gente de los trabajadores de la economía popular, que abrió un bono. Concepción del Uruguay, intendente.
Bueno, nosotros en los dos años anteriores pudimos dar bonos, pero vamos a analizarlo, lo estamos recién comenzando a analizar, pero bueno, vamos a analizar el tema. Yo no me quiero apresurar, pero es cierto que estamos estudiándolo.
Ajá. Uh-huh. Es más no que sí, más sí que no, digamos,
dado la situación
económica.
No, porque en realidad nosotros lo que estamos tratando es de continuar un poco con algunas políticas públicas que bueno, que no que las, que las quisimos continuar, pero también es cierto que hay una situación económica más difícil. Y además, más allá de que por allí veo que se menciona cuánto dinero tenemos, a nosotros nos cuesta mucho esfuerzo, tenemos mucho dinero comprometido en lo que es los pagos de obras, y además siempre tenemos que tener una reserva, nada más que por el esquema salarial, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, la verdad, creo que en estas cosas hay que ser serio y previsor. Y yo tuve una intendencia, mi primera intendencia, que fue muy, muy, muy compleja. Y la verdad, ser previsor, creo que en esto corresponde. Y a mí, en el marco salarial, uno tiene que ser prudente, responsable, escuchar a la nación, escuchar a la provincia y ver cómo puede fijar su propia política. Volviendo al bono, lo estamos analizando.
Uh-huh.
Los dos años anteriores lo pudimos dar, veremos.
Uh-huh. O sea que tampoco adelantarnos
en base a lo que dice...
No, porque la gente del sindicato tiene todas las intenciones y creo que se puede dar en cualquier momento de esta semana una reunión con ellos. En algún momento deslizaron hasta un aumento antes de que finalice este año 2017.
Ajá.
Eso es muy difícil también. Sabemos que el bono puede ser difícil, pero un aumento salarial a esta altura del año, faltando
nosotros
menos
cuando,
de un mes.
Nosotros, cuando fijamos la pauta salarial, nos comprometimos a que si el índice inflacionario era mayor que el aumento salarial, íbamos a hacer un ajuste igual al índice de la inflación.
Uh-huh.
Todavía el índice de la inflación no ha superado el valor salarial que hemos dado. Así que en esto nosotros queremos ser sinceros. Yo, a ver, primer mensaje. Nosotros tratamos de cumplir con las pautas salariales en tiempo y forma.
Uh-huh.
Parece una tontería, pero lo intentamos hacer y hasta ahora hemos podido cumplir. Segundo, pagamos los aportes en fecha a todos, es decir, a todos los organismos que tenemos que hacerle los aportes. En segundo lugar, nos comprometimos a respetar la ordenanza 2660 y la 5833 para la gente. ¿Qué significa eso? Las ordenanzas que tienen que ver con, en el caso de la 5833, reglamenta un artículo de la vieja ordenanza 2660 de 1975, y hemos recategorizado en dos años 300 empleados municipales, lo cual significa en concreto mejoras salariales. Hemos respetado, la lista estrictamente ha sido hecha por el Tribunal Administrativo, por allí hay cuestionamientos, ¿verdad? Hay algún empleado que cuestiona, pero ha sido hecha por el Tribunal Administrativo, es decir, con el molde democrático que tiene las cuestiones internas del municipio. Nos comprometimos a pasar a planta un número que lo vamos evaluando en cada oportunidad. Hasta ahora hemos podido hacerlo con 83 personas. El pedido inicial era mucho menor, hemos llegado a eso. Y bueno, en la medida que podamos, lo hacemos. Así que hemos cumplido con el pase a planta de 83 empleados. Llegamos con una mutual que daba déficit, hoy la mutual está equilibrada, lo cual es un tema, porque la obra social para cualquier persona y para su familia es un valor. Hemos empezado a pagar un premio estímulo que la mayoría, el 90% de los empleados no cumplieron 25 años en mi gestión, sino que la cumplieron antes, y estamos cumpliendo, estamos viendo a ver si podemos adelantar algunas cuotas, ¿verdad? Porque estamos hablando de 257 agentes municipales que tienen ese premio estímulo, digamos, para sus 25 años de trayectoria. Además, hemos respetado a todos los cooperativistas, siguen siendo 408, y los hemos bancarizado, tal cual nos habíamos comprometido. El otro tema, hemos renovado los contratos del primer año. Ahora quizás yo también quiero decir que ustedes recordarán que en campaña se decía que nosotros íbamos a despedir gente. Yo no utilicé esta muletilla ni a favor ni en contra. Tuve que hacer una reunión en campaña con algunos y les dije que no estaba... Pero también les dije, el 10 de diciembre de 2015 me comprometí ante la gente los que trabajaban. Así que lo único que uno pida como contraprestación es que trabajen. Así que nosotros lo único que vamos a hacer con los contratados es revisar quién trabaja y quién no, y el que trabaja que se quede más que tranquilo. Pero estas cuestiones son compromisos. A veces algunos nos apuran con los tiempos. Sería bueno saber porque durante tantos años no había tanto apuro para estas cosas.
¿Cuántos contratados actualmente?
Estamos en 700 y pico. Nosotros estamos hoy, el personal municipal, cuando asumimos, si computamos lo que era personal de planta permanente, personal de planta contratado, funcionarios políticos, personas que están contratadas y están equiparadas a funcionarios políticos, es decir, se van con el funcionario político, contratos, ¿se entiende? Y cooperativas eran 2.191. A fin de año van a ser 2.014. Y no hemos despedido a nadie. Con lo cual quiero decir, si la municipalidad... estaban 981 empleados en el año 2003 y yo me encontré con 2.191. Es interesante saber que yo soy un intendente que no puedo designar porque tengo que tratar de ordenar. Y estas cosas no las quiero ampliar mucho porque traen muchas quejas. Y yo la verdad no sé de dónde vienen las quejas porque uno hace un infinito esfuerzo. Sí digo que hay que tratar, que yo por supuesto si tengo que designar a algunas personas lo voy a hacer, tuve que contratar, que yo ni sé ni siquiera cuáles son las personas, porque esas las propició el coordinador de servicios sanitarios, que son 5 personas en planta potabilizadora, que eran necesarias por la nueva estructura de la planta, así que a veces me gustaría conformar la agencia tributaria, que es un tema que seguramente le quedará al otro intendente como una potencialidad en tiempos que se hablan de tantas reformas fiscales y tributarias. Pero ¿qué quiero decir con esto? Uno le ha dado, y yo en este sentido he tenido muchas reuniones con la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, hemos entregado el terreno que ya estaba por ordenanza, ahora hay un cuestionamiento, porque nosotros, a ver, hay un terreno que por ordenanza de hace 4 años se decidió entregar a los obreros y empleados municipales con la finalidad de que ellos tengan un terreno para una futura construcción de vivienda. Sí. Fallaron 2 licitaciones, hizo una tercera, y sacamos un decreto donde hicimos lugar a lo que pedía el sindicato municipal. Ahora se ha cuestionado diciendo que había una oferta mejor, por lo tanto yo voy a suspenderlo, alcance el decreto, que vaya al Consejo Deliberante y no tengo ningún tipo de problema que se decida como se decida, hay que saber escuchar y yo la verdad que quiero que las cosas sean lo más transparentes posible, ¿verdad?
¿Pero esto no retrasa mucho para el empleado municipal la posibilidad de tener un plan de vivienda?
Esto va al Consejo, no, porque ellos todavía no han conseguido las viviendas, ¿me explico? Así que no lo retrasa nada, simplemente que se van a hacer de un terreno gratuitamente que tiene un alto valor, 4.5 millones de pesos.
Porque la cuestión de los tiempos fue justamente el kit de la cuestión esta semana, cuando salió la OEM a decir, incluso después lo bloque Cambiemos a decir que en realidad era el Ejecutivo el que estaba demorando.
Sí. Bueno, vamos a suponer que sea el Ejecutivo, yo no busco responsable ni culpable. Lo concreto y lo Cuando yo llego había problemas y trato de ordenar. Lo ordené de la mejor manera posible, solicité autorización a la, al Consejo Liberante, hicimos dos licitaciones, las dos licitaciones fallaron, se hizo una tercera, la tercera posibilitó que se presentaran postulantes. Y
sí,
cuando,
cinco, si mal no
sí,
recuerdo.
Cinco. ¿Y qué pasó? En el momento de firmar el decreto, que yo lo firmé, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales propició acceder a un terreno que no es un terreno que tenía quizás la mejor oferta, pero la Asociación de Obreros y Empleados Municipales indicó que tenía mejores posibilidades por la lejanía, claro, que este era un terreno mucho más cercano.
Claro. Sí.
En ese caso yo hice lugar a lo que decía la Asociación de Obreros y Empleados Municipales y después tomó nota que concejales querían revisar este tema. Uh-huh. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Suspender los alcances del decreto, que vaya al Consejo Liberante, el terreno está, la licitación está hecha, así que claro, el primero o el segundo, que lo decida el Consejo, y yo acepto, no tengo ningún tipo de problema, lo único que pretendo es que así como la Asociación de Obreros y Empleados Municipales se reunió conmigo y yo decidí, le doy mayor valor a la opinión del Consejo, lo único que hago es suspender lo que yo dije, que vayan al Consejo, que se reúnan la Asociación de Obreros y Empleados Municipales y el Consejo y se decida. Y lo que se decida, yo lo firmo.
Bueno, y se reúnen esta tarde a las 18, para que la gente sepa también.
Claro,
sí, también, pero yo voy a suspender los alcances del decreto, pero lo que tiene que quedar claro es que la ordenanza que le faculta a los empleados municipales está, que los terrenos están ofrecidos, ¿sí?, que los precios están, digamos, que están tan convenidos, así que no hay ningún tipo de obstáculo legal, simplemente este cambio de opiniones, y a mí me parece que es democrático que todos opinen. Ajá. Y si subsiste alguna duda, ¿por qué no aclararla?
Esa apreciación que hizo el bloque Cambiemos, ¿la hizo inmediatamente que se conocieron los resultados o dejó pasar el tiempo?
No, porque el bloque Cambiemos señala, hay una oferta que es de menor, que es que digamos hizo la mejor propuesta, ajá, que la propuesta que elige la Asociación de Obreros y Empleados Municipales en términos económicos. ¿Por qué no acceder a ella? Dicen los concejales de Cambiemos. ¿Qué dice la Asociación de Obreros y Empleados Municipales? A pesar de que hay una mejor oferta de otro, a nosotros nos interesa este terreno porque tiene mayor cercanía.
Sí.
¿Yo qué hice? Lugar a lo que decía la Asociación de Obreros y Empleados Municipales. ¿Y qué es lo que dice Cambiemos? Y también hay que encontrarle razonabilidad a lo que dice. No, nosotros queremos ver esto. Y bueno, ¿y cuál es el problema? Que lo vean. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo único que yo pido? Así como yo me reuní con la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, que todos los concejales se reúnan con la Asociación de Obreros y Empleados Municipales. ¿Qué decidí yo? Como ya la licitación se hizo, las ofertas están, me parece que sumar la opinión de los concejales y la del gremio, y que con eso se aclaren los temas, se definan los temas, y el terreno está. Uno u otro, pero el terreno está.
¿Y con el oferente no va a tener problemas el municipio?
No, porque yo no lo notifiqué al oferente.
Ah, perfecto.
Y no lo notifica.
No, sabe que nosotros somos mandados a hacer para esa cuestión y que después
la
aparezca la
tanto,
gente.
La gente. Pero yo quiero significar, bueno, pero déjenme volver. Entonces nosotros hemos tratado de tener el mayor respeto. ¿Qué es lo que yo creo? Que a la larga sí va a haber que buscar un número dentro del municipio. Primero porque el que no tiene estabilidad la quiere tener. Y segundo porque un municipio, si uno toma en consideración que yo tomo el municipio con 2.000... Yo recuerdo la primera intendencia donde los propios empleados municipales me requirieron que en vez de ser 1.240, como eran en aquel momento, tenían que ser 800 empleados. Yo lo dejé en 981, es decir, 308 menos, sin despedir. Y bueno, me encuentro con 2.191, quiere decir que el propio sindicato no sostuvo eso. Ahora, ¿qué quiero decir yo? Hay sueldos que la verdad uno le gustaría que fueran mucho más importantes, y que la municipalidad no lo va a poder corregir en el corto plazo, porque es tan grande el número, dicho de otra manera. La Municipalidad de Concordia paga, nosotros pagamos 30 y pico millones de pesos en sueldo, Concordia paga 59. Pero Concordia tiene 2.305 empleados,
claro,
y Concepción del Uruguay tiene 2.191.
La relación.
Y Gualeguaychú, que tiene 11.000 habitantes más que nosotros, tiene 500 empleados menos, entonces este proceso de reacomodamiento, de ordenar, va a llevar tiempo. Pero bueno, yo lo empecé. Si quienes me continúen lo hacen, es probable que en algún momento se pueda organizar una buena carrera y un marco salarial acorde, ¿no?
Con respecto a los asesores, ¿cuántos hoy por hoy hay? ¿Qué erogación significa al municipio?
No me acuerdo, pero tengo unos asesores, digamos. Yo tengo, están los concejales, funcionarios políticos míos, sí, y hay asesores. Tengo contratos, 30, 40 contratos. Por ejemplo, hay contratos que se hacen por 3, 4 meses. Por ejemplo, Lázari termina el 31 de diciembre, él es el que nos está armando las escenificaciones teatrales. Yo lo fui a contratar a Guillermo Minata para que nos haga el proyecto del Parque de la Ciudad, el proyecto de la Plaza Constitución y el del Museo de la Ciudad, que funcionaría en la Municipalidad Vieja. Bueno, y después se van, por ejemplo, yo tengo contratado en este momento los 3 maquinistas, es decir, y los tengo equiparados a funcionarios políticos, y la verdad, eso nunca se vio que un funcionario político fuera un maquinista. Pero yo lo tengo contratado y equiparado para decir, esta persona se va conmigo. Concretamente el caso de Atencio, concretamente el caso de Dacuí, concretamente el caso de Ascorbe. La verdad, son personales de municipales contratados, ¿entiende? Y esto ocurre porque la municipalidad tiene mucha gente, pero no gente en algunos lugares.
Específicos y sobre todo personal acorde, que digamos que tener un maquinista tendría que serlo
un objetivo de la capacitación.
La ordenanza 5833 fue para capacitar. Yo doy mi experiencia. Yo creo que, por ejemplo, yo en el caso de los loteos, que es un gran tema de la ciudad, se jubiló Capurro. Capurro a mí no me pidió nada. Yo tuve que ir a buscarlo a Capurro para tratar de ordenar todos los temas de loteos de la ciudad. Porque, ¿qué es lo que ocurre con los loteos? Es lícito que un loteador quiera vender sus terrenos, pero también es lógico que cumpla con la ordenanza. Claro. Entonces, por ejemplo, si es un barrio cerrado, tiene que entregar hectáreas que van en favor de la ciudad, pero algunos no lo habían hecho. Después, tiene que brindar los servicios, por ejemplo, arreglar las calles. Las calles a los 4 meses estaban enojados con la municipalidad, más allá de los 3 años. Entonces, yo lo que digo es, ordenemos esto. Yo le dije a Capurro, vamos al diálogo. Entonces se está dejando vender 2 o 3 lotes para que ellos completen los servicios y sigan vendiendo, es decir, que se pongan un poco condiciones, y esto lo estamos haciendo mediante el diálogo. Nos cuesta, claro que nos cuesta, pero también necesitamos personal, y hay gente que se va jubilando y no es reemplazada por gente de igual nivel. ¿Por qué? Porque es tan grande el número que, por así, nosotros, para más una agencia tributaria, primero, tenemos que tener vínculo con Aterio y vínculo con AFIP, si no, no podemos. Pero además tenemos que tener una estructura propia. Y no es sencillo tenerla, ¿me explico? Nosotros, por ejemplo, para atender la isla costanera del puerto necesitamos 63 personas. Y la gente en general no quiere ir ahí. Entonces, tenemos una dificultad. Ni pagando adicionales. Lo mismo nos pasó en Banco Pelay. La gente ya elige algunos otros lugares.
La isla del puerto es nuestra.
No.
¿Cómo está la situación de la isla?
Bueno, voy a ordenar. Paso ahí entonces.
Pasamos a la isla.
Bueno, entonces dejo a la municipalidad.
Por lo menos, bueno. Vamos a tomar un poco
la avenida, de la avenida Costanera en Isla del Puerto era de la provincia. Sí. Cuando transcurre el primer mes, bueno, ¿qué es lo que había hecho la provincia cuando la habilitan en enero de 2015? El 12 de enero de 2015. Le entrega por 6 meses a Pietro Boni el mantenimiento de la isla y después lo continúa la propia municipalidad. Cuando asume Bordé, 10 de diciembre del año 2015, me llamará al mes, no me acuerdo, y me dice que ellos no se podían hacer cargo de la isla, que si podíamos llegar a un acuerdo. Ese acuerdo ha terminado, se firmó, si bien acá, pero recién está terminando acá. ¿En qué consiste el acuerdo? El acuerdo consiste en que la provincia designa una persona que actúe como coordinadora, digamos, entre provincia y municipalidad. Una persona. Se hace cargo de la seguridad policial, para lo cual nosotros le damos un lugar en la isla, en la entrada, en el ingreso a la isla. Nosotros nos hacemos cargo de toda la iluminación y la provincia paga el consumo de la iluminación. Y la provincia nos paga 400.000 pesos de abril a noviembre, y entre diciembre, enero, febrero y marzo nos paga 600.000 pesos. ¿Está bien? Nos han pagado la última cuota en el mes de abril. Nosotros tenemos 63 empleados y nos tenemos que hacer cargo de toda la isla con esos 63 empleados, lo cual supone baños, áreas verdes, playa. Nosotros en este momento estamos, por ejemplo, gastando 434 mil pesos después de las dos crecientes, arreglando dos rampas que se rompieron, los dados de cemento que
Ajá,
están,
sí.
y a su vez 17 entradas que hizo la creciente. Eso nos sale 434 mil pesos. En iluminación debemos haber gastado 200, 300 mil pesos para poner en condiciones. Pero ¿qué digo? Nosotros, el personal lo paga la municipalidad y los bañeros nos hacemos cargo nosotros en el verano. Y a su vez, ahora vamos a refular, por ejemplo. Es decir, se está terminando. Se hizo el sector norte de Banco Pelay.
Sí.
Digamos, se hizo el sector central el año pasado. Este año se hizo el sector norte, ahora se está haciendo el sector sur en este momento. Y se va a completar con un refulado en la isla antes del 8 de diciembre. Bueno, hicimos un convenio de esas características. Y después, seguramente, ahora nos habilitarán, en eso estamos hablando estos días, para poder concesionar los dos paradores y los kioscos.
Con
Que
una figura novedosa.
yo voy a hacer una aclaración.
Sí.
Que yo voy a hacer una aclaración. No lo voy a hacer por más del término de mi gestión. Yo quiero que el
Ah.
intendente que venga tenga la libertad de, será hasta ese verano que
Claro.
termina, así que estará 3 meses conviviendo con ese.
Pero licita a los dos.
Pero licitamos los dos, sí,
Ah, los dos, no solamente que tuvo
sí, pero yo voy a
problema.
hacer una aclaración.
Ajá.
Nosotros lo que estamos buscando, y esto lo digo con toda claridad, yo, más allá de que se haya habido algunas críticas y algún pedido de informe, de esos que por ahí me faltan
El
contestar,
14.
14 tenemos.
sí, 14, sí, que
Tenemos todo
me
anotado.
faltan contestar, sí, pero yo prefiero a veces ir a contestarlos personalmente, porque, pero bueno, ya
Tranquilo.
voy a ver estos días y las cosas hay que reconocerlas. En el caso, nosotros hemos ido haciendo caer todos los alquileres y concesiones que hemos podido, con lo cual el municipio ha recuperado casi todo. Y yo lo que tengo la voluntad es que sean las personas que trabajen en el sector y sean de la ciudad los que tengan prioridades y que manifiesten su interés y que la decisión sea más por los antecedentes que por el dinero.
Eso es la figura de la intención pública.
Sí, declaración de manifestación de interés
Ay,
público.
nos
Es
llamó la
decir,
atención el término
ajá, sí, no, nosotros lo
intención
que queremos es lo
pública.
siguiente, lo digo sin tapujos, y lo digo también porque vamos a hacer los alquileres del mercado, ahí van a ser lamentablemente por 3 años porque el Código Civil y Comercial establece en los contratos de locaciones como un mínimo de 3 años. Pero le queremos dejar toda la libertad al intendente que me suceda para que él tenga esa libertad. ¿Pero qué significa eso? Que la idea es que declaren, que manifiesten su interés. Y nosotros lo que queremos es que las personas que trabajan todo el año, que son de Concepción de Uruguay, en principio, no, no es que esté vedado para gente que venga de afuera, y manifiesten su interés, continúen, digamos, tengan la posibilidad de acceder a estos lugares. Por ejemplo, el caso de la terminal de ómnibus. Nosotros la terminal de ómnibus, cuando la terminemos, queremos entregar el VA a la cantidad, más todo lo que signifique la atención. Vamos a ver si encontramos a alguna persona. Pero queremos que sea gente de la ciudad, pero que sean los gastronómicos. Cuando, confieso una anécdota, cuando se estaba por cerrar el tema de la isla a fines del año 2014, me llama en aquel momento el gobernador y me dice, vamos a tener que elegir algún lugar, el intendente va a elegir un lugar, voy a elegir otro. Bueno, yo en aquel momento propuse esto que estoy diciendo hoy, vamos a elegir un gastronómico. En aquel momento se habló con Diego Artusi e ingresó Di Mario. A mí mi interés es que estas personas que trabajan de la ciudad tengan la posibilidad, porque yo creo que ellos son los que mejor entienden la ciudad en un momento donde yo no lo empecé, lo empezaron otros, hay un mayor interés por la recuperación turística de la ciudad. Y para mí la recuperación turística de la ciudad también tiene que ver con estos lugares. Por ejemplo, lo digo sin tapujos porque no tengo problema. En el caso de Bartolo, la gente va, la gente ha manifestado, es un uruguayense, y a nosotros nos interesa que ese tipo de gente esté.
El otro día, hablando de, ya que mencionó la terminal, cuando se explicó
Le
la.
contesté, no sé si falta algo,
No,
pero
no, no,
esos son
está
más o
bien,
menos
está
así
bien,
donde.
está bien.
Bueno,
Y esto, en principio,
sí.
¿para cuándo? Esto tiene
No,
que ser
este convenio
ya.
ya se firmó. Lo que pasa es que está costando instrumentarlo. Por ejemplo, a nosotros la provincia nos debe 400 mil pesos mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. La verdad, no,
¿Y cómo se soluciona? A ver, ¿cómo se
bueno,
soluciona?
cuando se termine de instrumentar.
¿Y quién es el coordinador?
El coordinador es Shari Seidler.
Ah, claro.
Lo
Sí.
pone el
Sigue
municipio
siendo,
entonces.
claro.
A ver, yo lo propuse, el
Ah,
nombre.
ok. ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
lo propuse. Lo que pasa es que él en realidad...
¿Sueldo municipal o sueldo provincial?
No, él tiene sueldo provincial. Lo que pasa... Pero espere un poquito. No,
vamos
no,
de
no.
la provincia a la municipalidad.
No, espere un poquito.
Pero para que quede claro.
Sí, está bien.
Espere un poquito. Yo, Sally Seller, es coordinador de eventos.
Sí.
Ajá.
Y la verdad, a mí me interesan los eventos. Uh-huh. Yo le pedí que fuera a la isla un ratito.
Ah,
ya se está poniendo nerviosa.
Ah, no, porque usted dijo que
la provincia designa
un coordinador para que.
Por eso, la provincia designa un coordinador.
Ese coordinador. No está.
Lo que pasa es que depende de las instrucciones de la Secretaría General de la Gobernación a cargo del señor Cuéllar.
Podemos hablar.
Él es el jefe de.
Claro,
de... Es decir, si Cuéllar viene a la isla, le dice esto, es él, no soy yo, ¿se entiende?
Sí.
Más allá de que todos los días trabajemos en conjunto. ¿Quién es Seiler? Coordinador de eventos.
Pero el ideal, vamos a hablar suponiendo, el ideal de la situación de la isla futuro, ¿cuál sería? Digamos, ¿qué tendría que pasar en términos políticos y económicos para que abandone esta situación límbica en la que está?
Bueno, hay una cuestión muy sencilla. Yo me hice cargo de algo donde no se cobra nada. Entonces todo el dinero lo ponemos nosotros de la municipalidad y la provincia en este caso. Es decir, vamos a ser sinceros, cuando yo señalé que para mí había que analizar esta situación, que había que buscar la forma de buscar alguna rentabilidad, en aquel momento estaban las cuestiones ambientales, las cuestiones naturales, y después hubo muchos que reclamaron acá no hay que cobrar nada. Bueno, no se cobró nada.
Ese no era su plan inicial.
No era que no fuera mi plan. Yo lo que quería es decir, vamos a buscar algún tipo de inversiones, vamos a ver cómo podemos sostener la isla. Yo estaba de acuerdo en que la municipalidad y la provincia aportáramos algún dinero para esto. En realidad, no fue así. En realidad la municipalidad. Pero hoy ya está así. Yo no lo voy a modificar. Así que esto, hay 63 empleados municipales que paga la municipalidad de Concepción del Uruguay. Nosotros nos hacemos cargo de los servicios y tiene que quedar claro que la provincia se hace cargo de la seguridad policial, del consumo de iluminación, y eso es lo que ahora se firmó. Ahora ya quedamos como consolidados y nos llevó un año de idas y vueltas encontrarle la vuelta a esto, porque como bien decís, no es un tema tan sencillo. Ahora, ¿cómo sigue esto a futuro? Bueno, yo traté de ordenar este tema. Nosotros no podemos pagar ese consumo de luz.
No.
La seguridad policial tampoco no podíamos hacer cargo. Bueno, el gobernador entendió cuando yo le expliqué las razones, le digo, no es, porque además yo no soy el que comprometí que esto era todo gratuito hasta el estacionamiento. Pero bueno, ya está. Yo me adapté a lo que estaba y le trato de buscar la solución, de aportar personal municipal, de atender. Nosotros, con todo respeto, más allá de las falencias que tengamos, cuidamos la isla. Y aparte, quisiéramos en algún momento que en la isla también aparezca como reserva natural, podamos tener una persona, son dos las que se están pidiendo,
sí.
Una persona. Pero por lo que veo se va a tener que hacer cargo de la municipalidad, porque todos saludan, pero nadie... ¿Me explico?
Todos le agradecen, que está muy lindo.
Todos agradecemos, todos agradecen, esto es como lo mismo como pasa con los chicos de las orquestas, ¿verdad?
Uh-huh.
Cultura nos iba a acompañar, de aquí, de allá, todo esto, la verdad... Cuando trajimos los chicos, que estamos orgullosos de haberlo hecho de todo el país, cuando vino Valeria Tela de Chacomún, las ayudas no han venido. Nosotros seguimos apoyando a la Orquesta Río Los Pájaros, la vamos a seguir apoyando porque nos parece algo espectacular que Gastón Pleti y todo su grupo fue capaz de construir. Ahora, en algún momento, alguien va a tener que apoyar a Gastón Pleti, ¿verdad? Bueno, nosotros lo mismo es con la recuperación del coro estable municipal de Concepción de Uruguay. Pero bueno, es el día a día y hay que tratar de planificar. Pero quiero ser sincero con esto.
El regreso a Foja Cero, hoy hablábamos en la terminal. El regreso a Foja Cero, la cuestión del contrato de la rescisión. Me quedó una duda nomás de la otra vez que lo explicó de manera amplia.
Pero muy enojado.
Sí, porque en el medio estaba el enojo con gente de la...
Sí.
El vecino autoconvocado.
Ya hágame la pregunta y yo trato de contestar.
Con el hombre que no lo nombraba usted y usted no lo nombró al hombre.
Sí, claro, ninguna
pasa por ahí.
Por eso, en realidad, acá lo que buscamos es una
¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo?
Sí.
El hijo de Bres Casín es un señor que trabaja en Qatar. Cuando viene a Concepción del Uruguay se reúne conmigo, ya debo llevar 10 reuniones con él y con Alejandro Roja, porque él nos está ayudando a cuestiones legales y técnicas del aeródromo. Y además, Fue el que me impulsó a hablar con el gobernador para que, bueno, y el gobernador me autorizó por lo menos a hacer una nota para ver si a futuro podemos pavimentar el aeródromo, cosa que no la quiero decir mucho más allá de comentario, porque esto es, se arregla con dinero, no con saludos, ¿no? Pero la verdad, yo me reúno con el hijo y está todo bien. Lo que pasa es que acá hay una cuestión que yo la dejé clara en todo momento y yo no me voy a hacer cargo de lo que no, no me voy a hacer cargo de lo que no dije. Bueno, en concreto. A ver, vuelvo a Foja Cero. Yo en la campaña dije, porque creí entender, que muchos vecinos decían, este es un proyecto que arrancó sin consenso, sin entrar a analizar si era bueno o no para la ciudad, porque podría haber sido bueno, exigía definiciones. En aquel momento, ojo, yo no soy muy amigo de que me digan blanco o negro. Cada uno es dueño de sus opiniones. Pero yo en aquel momento creí entender al vecino que quería recuperar para el patrimonio municipal la terminal de ómnibus, el ex hotel y el mercado municipal. Y a su vez yo agregué algo que no está en esto, que es no a la constitución de una segunda sala de juego. Bueno, primer respuesta. Yo he cumplido con esto y había firmado un convenio el 12 de agosto con la empresa Entretenimiento de la Costa. Y eso incluía la devolución de estos tres bienes al patrimonio municipal. Y apareció una cláusula que es la que generó la dificultad, porque yo en un momento de la charla, yo me manejaba con un estudio Paraná y un estudio Buenos Aires de estas empresas. Que no es sencillo. Bueno. Y en un momento, cuando llegamos a un mínimo acuerdo y estábamos en la etapa de ver si ya podíamos formalizar el convenio, yo le digo, hago una pregunta, ¿ustedes para qué quieren el terreno y la nueva terminal? Dice, la verdad que ahora para nada, pero de cualquier manera es nuestra.
Claro.
Yo lo respeto, le digo. ¿Qué solución podemos tener? Dice, bueno, si la municipalidad no lo va a pagar porque no tiene dinero, dice, una variante que damos es que nosotros tenemos que hacer, como todas las personas o empresas del juego, tienen que hacer inversiones en Entre Ríos. Por ejemplo, si uno va a Victoria, el Casino Victoria es una inversión en el marco de la Ley de Turismo 9946. Si uno va a Concordia, ve dos hoteles hechos a nuevo. Si uno va a Paraná, ve el mayorazgo en manos de un concesionario del juego. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurrió? Yo le digo lo mismo, entonces incluimos que si la provincia aceptaba que esa inversión ingresaba a la ley 9946, ellos nos daban eso. Yo voy a hablar con el ministro de Turismo, con Fuertes, y Fuertes termina diciendo que tenían que hacer un salón de convenciones para 480 personas porque tenía que ser vinculado al turismo, en ese lugar.
Sí.
Pero bueno, no se firmó. Como nosotros ya teníamos firmado el 12 de agosto y hasta el 30 de noviembre, después fuimos haciendo prórrogas, ¿me explico?
Sí.
Que llegaron al 31 de octubre. Entonces ahora las dos partes, porque yo también tengo un tiempo, bueno, decidimos no prorrogar más. Ellos tampoco querían prorrogar más. Así que ahora es como que volvimos a Foja Cero. ¿Qué es volver a Foja Cero?
Sí.
Ellos ya estamos por firmar, porque el asunto es así. Si fracasaba, como fracasó esto, nosotros tenemos 90 días para reunirnos fijando audiencia y decidir cómo cerramos el tema. Entonces lo que vamos a proponer es mucho más sencillo. Nuestra propuesta va a ser devuélvanos los bienes y tema terminado.
¿Y ellos se quedan con el terreno?
Ah, no, eso es de ellos, porque yo ya abandono esa idea porque hay una cuestión muy sencilla.
Sí.
Yo ya no puedo perder más tiempo porque si la provincia de algo que es propio, no digo el terreno, sino el derecho, no firma, ya pasaron 14 meses, ¿verdad? Y yo no lo voy a hacer. Así que, bueno,
¿no se abre la posibilidad de ningún pedido de resarcimiento por parte de Entretenimiento?
No,
de
no, yo no lo voy a hacer, ¿eh? Yo no lo voy a hacer. No, Entretenimiento de la Costa tampoco.
No.
A ver, vamos a ponernos de acuerdo.
Marisa anda bravo.
Vamos a ponernos de acuerdo. Yo nunca hablé. Yo a Marisa lo conozco. Lo conozco, no, pero le voy a explicar de dónde lo conozco, de Paraná, y lo conozco de cuando yo traje 2014 viviendas para construcción de Uruguay entre el 2007 y el 2015.
Sí.
Ahora, yo por el tema de Entretenimiento de la Costa jamás me reuní con Marisa. Esto lo dejo claro, y si me hubiera reunido lo digo, ¿cuál es el problema? ¿Cómo hemos quedado con la pregunta? De
No había posibilidad de pedir,
que quede bien claro, y esto lo dejo claro ante toda la gente. Esto es, nos devolvés, quedamos 0-0. No son fáciles las charlas, pero el planteo verbal que hemos hecho en estos días es: foja cero, nos devuelven los bienes, saludos, y bueno, y ellos irán a otro lado.
Y después, ¿puede surgir un llamado de la provincia diciéndole a la gente de entretenimiento de la costa, lo incluimos en la ley de turismo?
Vamos a poner un poquito. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, primer mensaje, recuperar. Yo mantengo lo que yo dije en campaña, que a mí me interesa mucho respetarlo, porque yo me comprometí con la gente. Y el cierre sería sin reclamos que hacerse las partes. ¿Está claro?
Sí.
Ese bien que tiene entretenimiento de la costa pasó a ser un bien privado. Ahora, yo no sé cuál será el destino de entretenimiento de la costa en Concepción del Uruguay, ¿está bien? Así que yo, la verdad, no les he preguntado si ellos van a invertir o no, ¿no? Además hay que entender algo, que esto no es un tema mío, lo digo como vecino uruguayense. El hotel ellos lo habían alquilado, donde está el casino, ellos lo habían alquilado a gente que ya no es dueña.
Claro.
Ahora el nuevo dueño es Tres Colonias, ¿verdad? Que es ex. Yo siempre digo lo mismo, el 2 de julio yo estaba en la fiesta de la colonización en San José y uno que me toma del brazo y me dice, ya que nadie invierte en tu ciudad, voy a invertir yo, y era ex. Pero ahora estuve el viernes acá en Concepción del Uruguay, estuvo Guillermo Moser, que es el secretario general de Luis Fuerza de la República Argentina, y me dijo que estaban por firmar la compra del Quirinalia a la constructora Loz. Así que Luis Fuerza, a quien yo fui a hablar para que hiciera una inversión en Uruguay, están comprando el Quirinal. Si no fallaba la operación, Luz y Fuerza se va a quedar con el Quirinal.
¿Y cómo vamos a poner en valor el hotel de la terminal? ¿Lo vamos a poner en valor?
Bueno,
¿está proyectado eso?
A ver, Nancy, yo te digo algo. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, porque lamentablemente, más allá de todo, estamos entrando en un edificio viejo y cuando avanzamos retrocedemos, y bueno, esas cuestiones que...
Es más, uno sin saber dice... Poner de punta en blanco eso es carísimo.
Es caro. Yo lo que digo es lo siguiente. Nosotros, bueno, primero, dejo claro. Nosotros estamos tratando de ordenar la terminal para convertirla, para salir de ser la peor terminal de la provincia de Entre Ríos. Estamos haciendo un esfuerzo que parece que no, pero a nosotros nos va a salir casi 4 millones de pesos porque ahora falta el equipamiento. Porque el equipamiento incluye butacas, incluye aire acondicionado, calefacción, incluye televisores, poner en condiciones
las pantallas.
Las pantallas que indiquen
la salida
y llegada,
y mejoramiento de la iluminación de las dos columnas grandes que están en el sector de afuera. Ahí estuvimos el sábado viendo que hay 4 o 5 paños rotos de pavimento, esas cuestiones, los baños que tuvimos pero la verdad es que no es una gran obra, es una obra para darle comodidad al pasajero, para que el pasajero diga, llego y me siento, llego y voy al baño, y tomo algo, llego y voy a un kiosco, llego y no tengo tanto frío, llego y no tengo tanto calor, no digo más nada, es eso lo que estamos tratando de hacer. Pero no es una gran obra, pero a nosotros nos sale 4 millones de pesos que nos duelen. En relación con el hotel, en relación con el mercado, en relación con el ofrecimiento de un hotel allá en la isla, que lamentable en el sector ese verde que quedó, pero que nosotros, los que vienen quieren una sala de juego, nosotros ya dijimos que no, yo ya tengo un compromiso asumido. Yo hablé en su momento, tomé contacto con Luis Fuerza, tomé contacto con Santa María, en el momento de yo hablar con Santa María, que es el secretario general de los porteros, él estaba invirtiendo en Catarata del Iguazú, donde el principal socio es el ex gobernador Maurice Clos, que sostiene la cadena Merian, y son los dueños de Petrovalle.
Claro, Petrovalle, exacto. Claro.
¿Qué dijo está nuestro gremio de todo esto?
Pero yo hablé, y después hablé con el Super, el que fue a ver el hotel de la Revolución. Nosotros lo que estamos necesitando es gente que invierta, y lo digo con todo respeto. Nosotros estamos arreglando Banco Pelay, gastamos 4,5 millones el año que viene, 6 millones este año. Refular es caro, pero si no forestar es un esfuerzo. Comprar los baños parece, digamos, nos cuesta, pero bueno, hay que hacerlo. Arreglar la isla a 434 mil pesos, entendamos que no tenemos ni entrada de estacionamiento, entonces tenemos que tener cuidado y nos cuesta. ¿Qué necesitamos para el hotel? Nosotros podemos ir de a un piso, ¿verdad? Haremos un piso, dos pisos, porque además hay que reformular el tamaño de las habitaciones porque no entra en el reglamento, ¿no? Pero bueno, nosotros por lo pronto vamos a arreglar la terminal porque nos da vergüenza que el pasajero sienta estar en la peor terminal.
La otra vez escuchábamos, hablando de estas cuestiones también, por ejemplo, que tiene que ver con el dragado del río Uruguay, nos llamaba la atención una declaración que hizo el expresidente uruguayo, Pepe Mujica, sobre que él en algún momento había tirado la intención de un consorcio, ¿no? De un consorcio binacional que se encargue del dragado. Y no seguir llamando a estas empresas que incluso se arreglan entre ellas para ganar las licitaciones. Así decía él, que después...
No, yo digo mi opinión.
¿Cuál es su visión?
No, mi opinión. Bueno, sí. Cambio de tema. Vamos al dragado.
Vamos al dragado, por eso.
Yo esto lo empecé en el 2005 y llevo a muchos años sin poder tener éxito, ¿no? Pero bueno, Pero en el 2011 yo lo traje en su momento al secretario de Transporte de la Nación, que anunció aquí el dragado de emergencia, pero dijo que el 25 de junio de 2011 se iba a abrir los sobres del dragado internacional. Uh-huh. Y en el año 2005, el entonces legislador Cetur, Osuna y Daud habían sacado 90.500.000 pesos para el dragado del kilómetro cero hasta el 193, y recuerden que vino la cuestión ambiental. Sí. Entonces se clausuró. Uh-huh. Voy a lo concreto. ¿Cuál es mi postura? Mi postura es que se drague, se haga la tarea de balizamiento, de dragado y de mantenimiento para mantener las condiciones aptas para la correcta navegabilidad del río Uruguay, por lo menos a 23 pies, desde el kilómetro cero, que es Punta Gorda, hasta Puerto Concepción de Uruguay, que se haga por una licitación pública internacional.
Sí.
No tengo la menor de las dudas que esa es la mejor solución, que es la solución del río Paraná. Me parece a mí que después lo que hay que sentarse es hablar el mantenimiento, y allí sí hay que darle intervención a los trabajadores de construcciones portuarias y vía navegable, porque yo creo que ellos pueden ser muy útiles en la tarea de mantenimiento, que fue la que le quitó a Concepción de Uruguay la falta de mantenimiento, aquella hermosa posibilidad de haber tenido 99 barcos en el año 1996. Pensar que con 3 barcos por mes usted puede tener más de 300 estibadores viviendo en Concepción de Uruguay del puerto.
Ahora tenemos 3 por año.
Y vamos a declarar feriado el próximo que venga. Sí. Bueno, pero ¿qué quiero decir? Eso por un lado. ¿Eso soluciona? No soluciona. Soluciona que nosotros podamos exportar. Bueno, eso por un lado es, pongo en condiciones el río. Es como decir, pongo en condiciones el tren, pongo en condiciones esto. Y el barco, no, pero yo quiero ser sincero. A nivel mundial, el 84% del comercio va por agua. A nivel, en Argentina, el 78% del comercio va por tierra. Así que peor no podemos estar. Por falta de trenes, que en el mundo siguen funcionando, y por falta de puertos que en el mundo jamás desaprovecharían este puerto que tenemos nosotros. Más allá de que tenga sus dificultades para que entren los Panamax, digamos, yo sé que este puerto a veces obliga a completar carga, pero eliminada la restricción con Montevideo, ¿cómo un operador no va a cargar aquí y a completar carga en Montevideo? Lo segundo es lo comercial. ¿Cómo hacemos para funcionar? Primero, no tenemos por qué rehuirle a la barcaza. Y lo segundo, ¿por qué no sacar las economías regionales? Para eso tenemos que tener una política clara y agresiva, que es hablar con quiénes. Con los silvicultores, tenemos que hablar con Caprarulo, hablar con los arroceros, que es lo que uno está intentando en estos tiempos, hablar con los madereros y dejarnos de porfiar por una cuestión que no tiene que ver Bosnia con esto. Vamos a hablar claro.
Hasta el mismo Artusi la otra vez nos dijo, y esto no están las condiciones para seguir para adelante con la ley de la madera.
Sí, para mí están, ¿en qué sentido? Con diálogo, porque una cosa es la madera que puede ir a Bondi, otra cosa es la madera que va a Europa, me explico. Uh-huh. Así que dejémonos de jorobar con ese tema, y es cuestión de definir cuál es el destino. Uh-huh.
Incluso los legisladores de Gualeguaychú, de los diferentes colores políticos,
bueno,
después, hasta ellos mismos lo frenaban. Claro,
el sector avícola, que es otro de los que tendría que estar acá, el sector apícola, es decir, nosotros estamos con 6 economías regionales que bien podrían salir de nuestro puerto. Me refiero a lo que es arroz, bueno, y nosotros podríamos, en aquel momento Shepen había avanzado con la gente de Corrientes, a la gente de Corrientes le interesaba exportar desde aquí, había que avanzar en ese tema. Ahora, nuestro socio estratégico, lamentablemente, no es un puerto entrerriano, nuestro socio estratégico es Paysandú. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Construir volumen, porque somos chiquitos todavía. Entonces, nadie va a venir a comercializar si los números no le cierran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar que el Estado uruguayo y el Estado argentino financien una cifra de alrededor de 20, 25 millones durante 2 años, por mitades. ¿Para qué? Para que esos que van a perder mientras buscan mercado, porque ¿qué pasa? Nadie quiere exportar desde aquí. Imagínense Tres Arroyos, el frigorífico número uno de la Argentina. Si usted no le garantiza seriedad en el puerto, y un puerto limpio, es decir, rápido, ellos no pueden arriesgarse a que fallemos nosotros. Entonces lo que hay que hacer es construir confianza. ¿Y cómo se construye confianza? Me parece a mí, buscando un operador comercial que va a perder los 2 primeros años mientras busca mercado, pero el socio nuestro es Paysandú. Si Paysandú y Concepción del Uruguay se unen, a la larga van a construir volumen.
¿Quién tiene que hacer eso? ¿El gobierno provincial?
Nosotros también. El gobierno provincial, el gobierno nacional, ninguna duda, y nosotros también, municipio. Nosotros acá me parece que buscar la excusa aquí en todo, el sector público, el sector privado, y lo que tenemos que tener claridad, alguien que empuje, che, ¿va a estar el dragado? Después esto de si las empresas cartelizan o no cartelizan, y bueno, pero yo también digo, y en el río Paraná, no sé cómo habrán sido, pero los belgas y los holandeses dragaron y mantienen una fenomenal vía. Y fíjense en que abrieron la hidrovía y al cabo de 10 años aparecieron un puerto más en Chaco, 3 puertos más en Santa Fe, 2 puertos más en la parte de provincia de Buenos Aires. Así que yo lo que creo que más que seguir deliberando, traguemos y busquemos construir volumen para exportar desde acá. Y dejémonos de discutir, el puerto de Ibicuí es un puerto de aguas naturales. Pero no es que nosotros confrontemos con ellos. Mientras nosotros discutimos, ahí al lado está del Guazú, que es un puerto brasilero. Entonces lo que yo digo, terminemos de discutir, draguemos y veamos si las economías regionales, que son las nuestras, quieren salir por acá. Y si no completan carga, que completen carga en Montevideo. Esto yo creo que en Uruguay hay gente para hacer esto. Yo lo único que pedía este último tiempo, de hace un año, dejémonos de deliberar. O dragamos o no dragamos. Si los trabajadores creen que quedan afuera, que manejen el mantenimiento. Pero no el dragado, porque las grandes dragas del río Paraná no las tiene el Estado. Y el Estado, las 3 dragas que tiene, no las va a mandar a Concepción de Uruguay. Porque las necesitan Buenos Aires, las necesitan Mar del Plata, ¿se entiende? Necesitan otros puertos. Y seamos prácticos. Ahora, mantenimiento, bien que lo puede hacer el sector del Estado. Yo no tengo ninguna duda. Y la construcción de volumen, de exportar producto, por supuesto que va a costar. Alguien tiene que financiar esa pérdida en 2 años, estimada entre 20 y 25 millones, para que el operador comercial le termine conviniendo trabajar con el puerto Paysandú y el de Concepción de Uruguay. Lo bueno es que el Uruguay, después de muchos años, decidió pagar el dragado, que nunca había pagado, ser parte en el pago del dragado, pero además decidió apoyar al puerto de Paysandú, porque con Paysandú perdió industrias. Estratégicamente el gobierno uruguayo quiere aprovechar la vía del río.
Bueno, tenemos 3 referentes en la CARU que seguramente nos van a dar una mano.
Yo creo que ellos están
nunca,
trabajando.
Nunca
yo creo que ellos están trabajando.
De estas características, 3
de ventaja ese.
Integrantes de la delegación argentina de CARU de Concepción del Uruguay.
Bueno, yo hace 15 días hablé con el doctor Bazón y bueno, y acá hay que trabajar en conjunto. Yo por lo menos veo buenas intenciones, así que lo que importa es seguir trabajando. La verdad, todos estamos cansados, porque la gente más, ¿no? Pero a mí me parece que ese es el camino.
Si se acuerda,
dragado, a ver,
si tenemos cansados, nos acordamos de Jesús González cuando estuvo aquí.
Sí, licitación pública internacional. Yo recuperaría como astillero, pero no sé como astillero, como lugar de reparación de buque, recuperaría el ministerio. Nadie pide que vuelva a tener 2.003 empleados.
No, pero,
tampoco
va 15, en el otro camino.
Pero
va.
Tampoco 15.
Claro, por eso. El otro día, bueno, tuvimos un encuentro de bomberos en Villaguay. Hoy incluso se cortó una reunión de manera casi intempestiva con la ministra, ¿no? Por parte de la Federación de Bomberos. Porque mientras las autoridades, los referentes bomberos estaban ahí, hubo mucho ruido,
manifestación,
y la ministra la terminó la reunión. Antes de todo eso estuvimos hablando con el presidente de la Asociación de Bomberos de Concepción del Uruguay y de Bomberos Voluntarios, y fue muy duro con respecto a las gestiones municipales, más a la anterior que a esta, le digo, y sobre todo se refirió, por ejemplo, a la demora en el pago del combustible.
4 meses de deuda.
4 meses.
Bueno, yo...
¿Lo pudo escuchar al señor Bisoño?
No, lo recibí el otro día.
Bien.
Bueno. Con el doctor Erpen y el señor Silva. Yo quiero dejar claro cuál es la postura del municipio. Nosotros... A ver, me voy a retroceder un poquito para atrás. Yo, cuando era intendente en la anterior oportunidad, lo que le daba a la Municipalidad de Concepción del Uruguay a bomberos era combustible. ¿La municipalidad le sigue dando combustible? Sí. ¿Qué pasó? Había que renovar el convenio el 8 de septiembre. Cuando el bomberos dice que la municipalidad no le paga el combustible desde el 8 de septiembre, tiene razón. Pero nosotros le decimos, firmen el convenio y le entregamos el combustible. No hay problema. Nosotros debemos, pero si no firman el convenio...
¿Y por qué?
Bueno, porque hay otras demandas de bomberos y nosotros decimos el combustible. Cuando yo era intendente, nosotros sancionamos una ordenanza. Quitamos el 21% a la tasa de obra sanitaria de IVA y en aquel momento que les hicimos una audiencia pública para ayudar a bomberos, para la búsqueda, porque en aquel momento el planteo que se hacía en el año 2003 era no tenemos una autobomba que permita controlar un incendio en torre. El expositor de esa audiencia pública fue Eduardo César Pocho Martín. Y en aquel momento salió la ordenanza que posibilitó un peso. Transcurrido 16 años o 14 años, 2 pesos se paga. Y se paga bimestralmente. Bimestralmente. Nosotros lo seguimos pagando y vamos al día. ¿Cuánto pagamos la última vez? 42 mil pesos cada 2 meses. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? O por lo menos yo voy a enviar al Consejo Liberante un proyecto para que el 1 de enero aumente y el 1 de julio vuelva a aumentar, con lo cual se supone que bomberos va a tener un ingreso seguramente de 60 mil pesos y después de 80 mil pesos. Pero quiero aclarar, me refiero a hoy cobra 42 mil pesos cada 2 meses.
¿Y que aumente el 1 de enero a cuánto?
Y supongo que 1 o 2 pesos, ¿está bien? Con lo cual ellos van a cobrar 60 mil pesos. Usted piense que lo que están pagando obras sanitarias son alrededor de 17 mil personas. El otro tema es que producto de la dificultad que tuvo bomberos con la provincia en la gestión Uribarri, la municipalidad a su vez aporta 138 mil pesos más en contratos. Que es un tema que hay que solucionarlo. O por vía de entregar un subsidio, no, ¿verdad?
¿Contratos de qué?
La municipalidad paga 13 personas a bomberos todos los meses. Perfecto. Entonces lo que yo quiero decir es, de cero que tenemos que pagar, nos parece que Bombero es una institución solidaria, que nos interesa a todos, y pagamos casi 200 mil pesos por mes sin que haya una... Bueno, ¿qué es lo que yo quiero explicar? Nosotros tenemos la mejor buena voluntad. Lo que pasa es que también Bomberos tiene que solucionar su conflicto, porque yo este tema lo hablé la semana pasada con la ministra Romero y ya le venía hablando con el ministro Uribarri. No puede ser que los conflictos que tenga bomberos con bomberos zapadores, bomberos voluntarios y todo, terminen explotando en la municipalidad. A su vez, la municipalidad, además de pagarle a bomberos este dinero, casi 200 mil pesos todos los meses.
Por mes.
Nosotros pagamos 30 mil pesos en combustible a la policía de Entre Ríos, esto aparte, y 80 mil pesos todos los meses a la Asociación del Comando de Apoyo, de la Asociación de Apoyo al Comando Radioeléctrico. Es decir, a la policía nosotros le damos 110 mil pesos por mes. Además, ahora hay una ordenanza de este tiempo donde nosotros vamos a pagar, estamos pagando 54 mil pesos por mes a la Asociación Cooperadora del Hospital. A su vez, contribuimos con 25 mil pesos de alquiler a Instituto del Prado, me olvido el nombre, a Fundación El Edén.
Fundación El Edén.
Lo hacemos con todo gusto.
Sí.
Hay más de 80 personas, de los cuales 40 no son de Concepción del Uruguay, aclaro. Son 30 son de la ciudad de Gualeguaychú, por el tema de adicciones. Y lo hacemos con todo gusto, porque nos parece que es nuestra labor. Ahora, el tema, y yo puedo seguir, puedo seguir hablando un rato largo. Ahora estamos contratando un alquiler para el refugio para mujeres, pero ojo que ni la nación ni la provincia han aparecido.
Bueno, pero por eso, habló de cuestiones de salud pública, provincia, bueno, policía, provincia, bueno, bomberos, que tendría que ser hoy regulada, incluso
pero y comisionada bajo un Estado como el provincial. Le pedimos a la provincia que nos sentemos con la policía, y antes era Benedetto el que estaba a cargo. Entonces lo que nosotros que le decimos es, las peleas terminan en que la municipalidad pone el dinero. Entonces yo lo que digo, salgan, por eso yo el otro día le comentaba. Yo tuve una buena reunión con bomberos el otro día. Yo le dije que hay toda la disposición para apoyar. Cuando el otro día viene una sesión de apoyo al comandante eléctrico y nos pide aumento, le digo, muchachos, son 110 mil pesos, nosotros no tenemos más dinero. Además, nosotros venimos de un infinito esfuerzo que es cambiar el puente del arroyo de la China, que a nosotros el ejército nos cobraba 108 mil pesos de alquiler por mes. Eso es lo que estábamos pagando. Sí. Y yo la verdad estoy asustado, porque tuvimos tres inundaciones. A nosotros el gobierno de la nación nos dio 3,5 millones de pesos en la primera inundación. Las tres inundaciones las afrontamos enterita nosotros, más allá de algunos colchones y alimentos que nos mandaron de la provincia. Bueno, de los 3,5 millones nosotros le dimos 7,000 pesos a cada persona inundada, que eso era un poco lo acordado, donde nosotros pusimos 2,5 millones de pesos más allá de hacernos cargo de todas las inundaciones. Yo lo que quiero significar, después tuvimos una gran tormenta el 3 de enero y el 12 de febrero del año pasado tuvimos lo que fue la lluvia torrencial, que se cortó por primera vez a 35 del oeste en la Cañadona Melliza. Sí. La verdad, nosotros lo que recibimos es un ATN, el único ATN, que yo te lo agradezco, pero que fue íntegramente destinado a las personas inundadas. Nosotros no tocamos un peso y además pusimos 2,5 millones de pesos más. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no nos interesa estar hablando de estos temas, porque aparte nosotros queremos colaborar. Para mí, yo tengo dos preocupaciones. Primero, nosotros ayudar al SEC, porque nosotros nos parece que esta gran obra que está haciendo al SEC hay que apoyarla. Nosotros apoyamos como podemos, ¿verdad? El gobernador trajo un subsidio de 300 mil pesos y después con los espectáculos culturales muchas veces lo hacemos con al SEC. No es mucho dinero, pero 600, 700 mil pesos es un poco una ayuda para una obra gigantesca.
¿Arene quedó allí?
Yo con Arene... A ver, yo quiero ser claro en algo. Nosotros ARENE sentimos mucho compromiso por ARENE y ayudamos mucho, pero ayudamos desde la función oficial. Otros apoyaron voluntariamente, le pusieron la pila, hicieron la campaña. El tema ARENE fue muy sencillo en términos de cómo explicarlo. Flavia, la que era mi señora, era la que generaba el dinero nacional, y yo era el que generaba el dinero provincial. Y vinieron muchos millones. ¿Qué pasó? El edificio se habilita, pero ahora, ¿qué es lo que falta? El equipamiento. Y hacer lo mismo que hizo al SEC al principio, que es, durante 2 años, sostener los profesionales. Y tener una cabeza como la que tiene en Galarza, que es el doctor Sanfilippo. Perdón, ¿qué es lo que ocurre? Se me voló Perdón, ¿qué es lo que pasa con ARENE? Nosotros tenemos que tratar de ayudar. Ajá. Y vamos a tratar de hacerlo. Lo que pasa es que yo tengo, perdóneme, mucho frente abierto, y entonces estamos viendo, yo lo hablé ya con el gobernador a este tema, y lo hablé el otro día con la ministra de Salud, que tuve una reunión la semana pasada en Paraná. Nosotros tenemos que tratar de equipar. Nosotros estamos intentando que Susana Sequeira, que es la persona que más creo que sabe estos temas, que es de Mar del Plata, que está en Buenos Aires, venga a Concepción del Uruguay. Ella estuvo en alguna oportunidad, pero bueno, venía cuando estaba Flavia, así que yo estoy tratando de convencerla para que venga y nos asesore a ver cómo podemos terminar de equipar. ¿Por qué vale la pena? Por las personas que sufren. Los temas neurológicos, que tendrían en la ciudad un centro de referencia y que no tendrían que estar viajando. En Galarza hoy te dan turnos a 3 meses y medio, salvo que haya urgencia. Sí. Entonces vale la pena. Lo que yo quiero también que se signifique, que cuando uno se sienta y conseguilo vos. Y yo la verdad, gestiono, pero no me da más el esquema ya para decir, para gestionar. Es decir, el otro día estaba con el tema, yo con escuela hice 17 escuelas y tengo el gran orgullo. A mí me preguntan, ¿cuál fue el principal capital? Hacer 6 nuevas escuelas en Concepción de Uruguay, cuando en los últimos 40 años se hicieron 3. Pero la verdad, ahora vienen y me dicen, che, la Plata la Viamonte, que no se hace, la 92 Tucumán, que no empieza, la 93, la escuela normal, que le falta una etapa. Y yo, la verdad, el otro día me vienen los de la Escuela de Música, la Facultad de Humanidades, que se queja porque no tiene lugar. Y yo, yo era vicegobernador antes, ministro de Educación, pero ahora soy... Pero no es nada, uno lo hace con todo gusto, pero lo de arena hay que hacerlo. Y lo otro que hay que hacer es ayudar a un tema de adicciones en Entre Ríos, en Concepción de Uruguay, los institutos privados van cerrando. Entonces hace falta...
El Estado.
Sí, hace falta que aparezca el Estado. Yo lo digo con todo orgullo. Como ministro anterior, hicimos 2 proyectos gigantescos, donde va a haber un instituto más grande de la Argentina, que en este momento se está construyendo en Paraná a través de la empresa 40, que es un edificio de 120 millones de pesos, que va a ser un centro preventivo y asistencial de adicciones, que va a estar en Paraná. Otro proyecto similar ahí en Concordia. Y después lo que eran las casas educativas terapéuticas o los CEPLAS del programa Recuperar Inclusión, se hicieron una en Paraná, una en Concordia, una en Colón, que hay que ir a verla. Lamentablemente, Concepción de Uruguay y Gualeguaychú
quedaron afuera.
Sí, nos dormimos. Vamos a hablar claro. Pero bueno, ahora yo creo, si ustedes me dicen, de aquí en estos 2 años que te quedan, yo quiero ayudar al SEC, porque creo que la ciudad quiere ayudar, no yo, la ciudad, Arene, a ver cómo podemos avanzar, pero bueno, la ministra de Salud, ahora vamos a reunirnos en estos días con ella, vamos a venir con el equipo del hospital y el equipo municipal, porque a su vez queremos hacer la historia clínica unificada para que los 300 empleados municipales tengan un destino en salud, que es apoyar, trabajar junto con el hospital. Y bueno, y lo otro será ver cómo el tema de adicciones con la Fundación El Edén podemos ayudar. Yo no sé... Esto es lo que uno quisiera en este tiempo. Vamos a ver.
A ver, ayúdanos un poco la memoria con respecto a un consorcio de viviendas. Viviendas de ahí al ladito del hospital.
Viejo.
El hospital viejo. Uh-huh. ¿En algún momento el municipio hizo algún tipo de auditoría? ¿Había algunas dudas con respecto a eso?
No. Lo que hay ahí, más que duda, es lo siguiente. En el año 2013 y 2015, el intendente Shepen firma un convenio con la Nación por 160 viviendas, de las cuales se están terminando de construir 79. Y hay comenzadas parcialmente 63, creo, y faltan empezar 17. Cuando yo asumo, hago una auditoría, pero no de auditoría. Yo lo que quería saber es dónde estaba parado. Porque hay un problema. Esas viviendas se construyen con precio fijo e invariable. Entonces, van quedando desactualizados. Entonces, yo lo que quiero es definir, que eso es lo que hemos trabajado y ahora vamos a volver a hacerlo ahora. Bueno, ahora la Nación está reconociendo una actualización que no estaba planteada, que decía precio fijo invariable. Pero lo que tenemos que saber ahora es si el dinero gastado estuvo bien gastado y la actualización cuánto es.
El tema es si estuvo mal gastado o todo un problema.
No, bueno, pero hasta ahora yo no puedo contestar porque esto hay que ser muy fino, hay que tomar el valor de la construcción en el 2013, el valor de la construcción ahora, ver lo que está puesto y ahí te sale sin mucha más. Bueno, yo en realidad...
¿El dinero depositado hay?
El dinero depositado está. A mí en mi gestión, la Nación, en mi gestión, el gobierno nacional, así que el gobierno de Macri, depositó 11.933.000 pesos para continuar la obra, que era lo que faltaba depositar, y lo depositó. Así que no hubo inconveniente con el depósito. Hay 79 viviendas que están casi terminadas.
¿Y usted es el responsable de manejar esa cuenta?
No. Ah, sí. Esto es un convenio que tiene la Municipalidad de Concepción de Uruguay con la Nación. Así que nosotros tenemos... Yo que hice una auditoría cuando asumí.
Sí.
Hice un corte, digamos.
Sí.
Y después, lo primero que yo tengo que hacer es rendir el dinero que yo recibí. 11.933.000 pesos. Lo tengo que rendir yo. ¿Qué hiciste con este dinero? Bueno, eso.
¿Y la construcción sigue a cargo de cooperativas?
Yo no toqué nada. Yo no toqué nada. Yo soy defensor de las cooperativas de servicios, no las de obra, pero yo no toqué absolutamente nada porque a su vez creo que hay una cuestión social. A mí me preocupa que cuando, que fueron, con todo respeto, gestiones que yo había hecho por vivienda, se estaban construyendo, se están terminando de construir 350 viviendas. No es cierto, como a veces dicen las empresas, que se utilizaban dos personas por vivienda. Pero sí es cierto que las 350 viviendas estaban siendo construidas por 483 personas. Si bien se nota en la construcción privada que hay un movimiento, no se están, se están cerrando, digamos, se están finalizando las viviendas y esa gente no sigue con otras viviendas, más allá de los planes y más allá del respeto que uno en estas cosas tiene que tener.
Lo que sí va a tocar quizás en un futuro cercano es el organigrama, alguien, algún integrante de gabinete. Digo porque yo me imagino que en todos los municipios de la provincia se habló de esto después de lo que pasó a nivel provincial con la aceptación de las renuncias. En Concepción del Uruguay...
Yo primero y principal, a mí lo que más me interesa es decir que yo voy a hacer los cambios naturales de gestión, cambiaría algún funcionario, algunos funcionarios.
¿La jefatura de gabinete va a seguir existiendo?
La jefatura de gabinete va a seguir existiendo y seguramente por un acuerdo, digamos, por la decisión de Carrozo y la decisión mía, seguramente él finalice su gestión, pero a ver, tampoco... A ver, para mí ninguno de estos cambios es traumático, ¿se entiende? Ningún cambio es traumático, nadie es bueno cuando designa, ni nadie es malo cuando deja de designar. Lo que sí es cierto es que yo no voy a tomar decisiones hasta fin de año, donde por supuesto algunos funcionarios dejarán de ser funcionarios, algunas personas que están contratadas dejarán de estar contratadas.
Pero ya los tienen.
Sí, más o menos tengo alguna idea. Pero, ¿qué quiero decir? A mí lo que más me interesa, después que... ha habido elecciones y no me interesa trasladarle responsabilidades a los funcionarios.
¿Sintió que Bordet hizo eso? ¿O por lo menos quedó en el...?
Yo voy a hacer. Yo creo que los cambios de gestión son naturales. Y si hay responsables, los primeros responsables somos los que estamos al frente. Así que tendría que irme yo también. Entonces yo creo que estas cuestiones hay que ponerlas en su lugar. Yo siempre actúo así. A ver, yo me hice en el fútbol.
Sí.
Y la verdad, te toca ganar y te toca perder más que ganar. Ahora, tener un egoísmo, yo siempre decía lo mismo. No hay un egoísmo de dudosos alcances que es el de levantar el dedo acusador. Siempre conviene tener un espejo en tu casa. Entonces, porque si no vos salís y creés que los demás son los responsables y por ahí un espejo te ayuda a darte cuenta que también sos vos. Entonces yo, lo único que voy a hacer... Primero, yo ni lo traumatizo, ni lo dramatizo. Okay. Son cambios naturales de gestión. Yo, la verdad, estoy muy contento de tener todavía 28 personas que empezaron conmigo hace el año 1998, cuando yo empecé una aventura, porque después dije, ¿qué hago yo acá? Cuando hacía la interna, del año 98, a la mitad de la interna dije, no tenía ni idea dónde me había metido. Y bueno, y hay gente que todavía me acompaña, hay gente que se ha ido.
Uh-huh. Y hay gente que fue.
¿Eh?
¿Hay gente que fue?
¿Cómo que fue?
¿Que usted la echó?
No.
Te dice, hay gente que se ha ido, hay otras que siguen, y alguna que usted fue...
A ver, yo tuve suerte en algo, y mala suerte en otras cosas, uh-huh. ¿no? Pero tuve suerte que yo me hice en el fútbol. Cuando yo llegué a la política creí que eran primos hermanos, y después comprobé que son hermanos. Y después estuve en un pequeño juzgado federal de media provincia con 18.400 causas donde tenía que manejar 45 fuerzas de seguridad. Bueno, las cachetadas, por supuesto, todo es diferente. O acá tenés que ir al diálogo, tenés que... Pero yo no me acostumbré. Bueno, y ya estoy terminando, así que, claro. ¿Qué quiero decir? Ya a esta altura, ya está. Pero no, a mí no me interesa poner en primer nivel esto. La pregunta es a la pregunta de ustedes. ¿Va a haber cambios? Cambios naturales. Y no quiero yo que en estos tiempos quede, acá están los responsables. No, de ninguna manera, no me interesa eso. Ahora, cambios naturales de gestión, sí. Algunos que se cansaron de mí y viceversa.
Una pregunta general en base a la realidad política, tanto local como el marco provincial y nacional, para lo que se viene el próximo año. Digo, para citar un ejemplo, ahora parece que con este borrador que hay del pacto fiscal, las provincias tienden a apaciguarse porque... Buenos Aires retiraría lo que pedía, tema que le estarían sacando 120 millones a los jubilados de ANSES. Las provincias dicen no. Bueno, a mí me va, como decía el otro día Rodríguez Siño, nosotros quedamos en cero, neutro, 0-0. ¿Qué análisis hace de lo que se viene que terminará afectando a los estados municipales y provinciales? Año que viene, reformas por doquier y de las importantes.
Bueno, me refiero al municipio.
Sí.
Nosotros cuidamos el dinero lo más que podamos. Cuando hoy se decía que teníamos tanto dinero, solo que digo, ya tenemos 54 millones gastados, 7 millones correspondientes a cuentas especiales y la verdad, reservado un sueldo y tenemos ya depositado, digamos, el aguinaldo, porque la verdad nos preocupa estas cosas, nos preocupan que nos puedan llegar a faltar o alguna cuestión que nunca uno sabe. En segundo lugar, nosotros cada vez dependemos más, nosotros vamos a tener un presupuesto de 750 millones de pesos, con lo cual va creciendo 100, 110 millones por año. Nosotros cada vez dependemos más de nuestros propios recursos que de los de participación nacional. Con la provincia, no, con la provincia hay algo que en el 2008, ojo. Con la provincia nosotros no, a los municipios ha favorecido mucho la famosa garantía de coparticipación. Eso genera algunos fondos adicionales, que en realidad son los que nos permiten hacer algunas obras, si no, no tendríamos dinero, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos el 60% de sueldo más 4 millones de cooperativas, es un número. Pero la verdad, esta garantía de coparticipación, que está de la Constitución del año 2008 y que la provincia tiene que aportar, es dinero. Es dinero, no digo un gran dinero, pero a nosotros nos ayuda, y a todos los municipios, a los 78 municipios de la provincia los ayuda, a la espera de la ley de comunas, que vea cómo van a recibir dinero la 196 junta de gobierno, ¿no? Bueno, eso. ¿Qué me parece en el tema provincial? Me parece a mí que está terminando un ciclo complicado. En primer lugar, la ley de coparticipación es una ley convenio. ¿Qué quiere decir? Que si una provincia no lo suscribe, no se puede modificar. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Buenos Aires? Buenos Aires tenía, en el año 1980, con el gobierno del doctor Alfonsín, que fue la última vez que existió una ley de coparticipación, que fue la 23.548, la ley nacional. Buenos Aires en aquel momento, gobernador Armendáriz, cede 6 puntos, baja de 28 a 22% del total de lo a coparticipar con las provincias. Hoy Provincia de Buenos Aires es el 34%. Ahora, ¿qué cuando Menem crea el fondo del conurbano, después cuál fue el tema que protestaba Buenos Aires? Se le congeló en 600 millones de pesos cuando tendría que haber crecido. Claro. ¿Qué es lo que reclama Provincia de Buenos Aires? Una nueva ley de coparticipación que contemple el 34% que son ellos y le den los 12 puntos que le faltan. ¿Y la provincia qué hace? Si Entre Ríos recibe el 3.8, no sé cuánto está ahora, casi el 4, sí, va a bajar un punto.
Sí.
Entonces, esta discusión creo que es la que está hoy. Esto de que si Buenos Aires retira o no, yo no sé cuánta razón. Buenos Aires tiene razón cuando dice nosotros no somos el 22, somos el 34. Esa es la razón de Buenos Aires.
Sí.
Y yo la reconozco. Ahora, desde el otro punto de vista, esta presentación judicial, el Fondo del Conurbano está creado por el Gobierno Nacional. Pero a mí me parece bueno que se dialogue, porque hay que tratar de buscar una solución. Ahora, nosotros, la provincia de Entre Ríos está en condiciones de ceder lo que no tiene. Ahora, la provincia de Entre Ríos tiene 98.000 empleados públicos. Y tiene una población de 1.317.000 personas. De los 98.000 empleados públicos, 42.000 son docentes. 42.000 son docentes. 17.000 y algo pertenecen a salud. 10.500 son policías. ¿Qué sé yo? 2.400 son judiciales, 1.700 el COMNAP. Así se arma el COMNAP. En el año 2003, Entre Ríos tenía 32.000 jubilados. Hoy tiene, este año va a terminar con, tiene 49.700, va a terminar con 50.000, me decía Daniel Elía. El porcentaje de pasivo y activo está complicado.
Ahí está el tema de la caja.
Uh-huh. Entre Ríos va a perder este año, donde Entre Ríos tiene dos grandes agujeros. Tiene 3.400 millones de pesos de pérdida. En la provincia está ordenada, salvo dos situaciones que tendría que ordenar. Tendría que ordenar lo que sería los 3.400 millones que pierde, es uh-huh. decir, los aportes no alcanzan para cubrir sí. lo que se paga de jubilados. Uh-huh. Y faltan 3.400 millones de pesos. Cuando se transfieren las cajas de las provincias a la nación, Entre Ríos no transfirió la suya. Y por constitución está el 82% móvil y la no transferencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ordena este sistema? Bueno, de eso se está tratando. El segundo tema es que al no haber nacionalizado Wader, hay dos problemas. Primero, Wader no puede seguir creciendo porque hay 1.800 millones de pesos y es una universidad provincial de alto costo, me refiero en relación a las 50 universidades, 49 que tiene la Argentina, estarían en el lugar 20 y pico. Y bueno, este es un tema. Cuando se eligió normalizarla el 21 de diciembre de 2012, pero después no se pudo nacionalizar, no se la pudo incorporar al régimen de las universidades nacionales, entonces, ¿qué es lo que pasa? La UADER está sin... Ahora, y después también quiero decir que la provincia, hay, ustedes ven las escuelas públicas de gestión privada, bueno, yo soy de Don Bosco, fui ahí, hay 18.500 personas que trabajan en gestión privada en la provincia, sean confesionales católicos, clubes como sí, el Gualeguaychú, escuelas adventistas o las que tienen que ver, qué sé yo, como el Michelangelo, que es de una empresa en Paraná, bueno, cualquiera de las instituciones. Son 18.500 la gente que trabaja en gestión privada en la provincia. El gobierno paga, el gobierno entrerriano, paga 13.000, aparte de lo que hicieron en el 98, paga 13.000. Sí. ¿Cómo lo hace? Mediante subsidios. Entonces, ¿la provincia qué está pagando hoy? Está pagando 42.000, vamos al sector docente, está pagando 42.000 docentes todos los meses. Paga 13.000 sueldos a gestión privada de la provincia. A todas las instituciones, a todas, todas, ninguna quedó afuera. Si alguien viene a decirle que quedó afuera, que me lo diga. Yo traje 1.238 cargos de educación en 10 años, de los cuales 378 fueron a gestión privada. Además usted tiene los sueldos de Wader, además tiene los sueldos de UNER, y además tiene los sueldos de UTN. Si usted toma activos y pasivos, se va a encontrar, porque a su vez usted tiene malos sueldos.
Claro.
Sí.
Pero arriba, si usted toma las 5 ventanillas, hay muy buenos sueldos. Entonces me parece que hay que establecer un periodo de justicia social. Si usted es miembro de un lugar y le dan un aumento de X magnitud, pienso que hay que empezar a parar un poco y llegar a un acuerdo. Yo digo que esta es la etapa de los acuerdos, de los climas de encuentro. De en vez de dinamitar puentes, construir puentes y bajar muros. A ver, si alguien tiene un menor sueldo, hay que empezar a generar esquemas de justicia social. Es decir, vos tenés más aumento que el otro. Si yo tengo un superior tribunal y me aumentan el 10%, no es lo mismo a aquel maestro de grado a nivel inicial. Estos son los acuerdos que yo propongo, que hay que empezar a sentarse, que algunos se enojan y dicen, no, la constitución, pará, pero no es la constitución, no son las leyes, son ser solidario y entender que hay personas que deben tener un aumento mayor, porque tienen un sueldo muy bajo.
Se está pidiendo 16, no locuras.
Bueno, entonces lo que yo digo es, vamos a ayudarnos. Porque si no, vamos a quedar cada vez en una sociedad más desigual. Y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Todos. Pero si vos estás en un lugar donde tenés un sueldazo, un 10% es un aumentazo. Está mal dicho, pero lo digo. Sí. Pero si vos estás con un sueldo mínimo, entonces esto es lo que yo creo. A mí me parece que más que estar discutiendo porcentuales salariales para decir, bueno, le corro a la inflación, también hay que discutir lo otro. Bueno, che, vamos durante 4 años a hacer un acuerdo donde todos resignamos un poco de cada uno para que los que menos están cobrando se vean un poco beneficiados. Yo sé que en la base está la mayoría, es verdad.
Claro, porque si hablamos de números, de todos esos números que nos daba, yo creo que la mayoría está por debajo de lo que es la línea de la pobreza que habla el INDEC en cuanto al básico.
Exactamente. Abajo de los 16, entonces a mí también claramente me da, pero digamos, yo en un momento cuando me encuentro con 2.191 digo, ¿qué hago? Lo primero que dije, tengo que tratar de contener a todos, pero imagínense que una familia, usted tenga 5 hijos, venga un papá y le diga, che, nene, quédate vos afuera, sí, porque no alcanza el dinero. Bueno, hay que arreglarse con lo que uno tiene. Y a veces poco.
Bueno. Bien, doctor, hora 20, metimos. Hora 20 de charla. Las gracias por acercarse.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los oyentes y, por supuesto, a disposición.
Muy amable, muchas gracias.
Igualmente. No nos veremos, así que bueno. Buen comienzo de año ya, porque
sí,
ya estamos
a... Y bueno, pero alguna cena...
sí, ¿cómo que no?
El último cordero que prometí se me murió, así que no pude cumplir.
Ay, no, bueno. Y bueno, son cosas de la naturaleza.
Gracias, doctora. El intendente de Concepción del Uruguay con nosotros, pausa.